Javier, ¿cómo estás? Buen día.
Bien, bien. Acá voy a socializarte un sentimiento que tengo. Recién ya lo dije al aire. Cada vez que entrevisto a los médicos, directores de hospitales, mi espíritu cae al suelo por cómo me cuentan cómo están los pacientes, que la gente no se cuida, que no hay camas, y después entrevisto a los empresarios del Alto Paraná y de otras ciudades fronterizas y me hallo otra vez porque se va a reactivar la economía. ¿Nos encontramos en esa situación, doctor Sequera?
Sí, así es. Es complejo, Javier, es muy complejo, es una experiencia también muy fuerte de dos situaciones, ¿verdad? Como bien definís, ¿verdad? Que nos toca no solamente en el corazón, sino en el bolsillo también, ¿verdad? Y ambos son problemas de salud pública. Yo creo que es importante entender eso, ¿verdad? El problema económico también es un problema generador de la salud pública, tanto como para bien como para mal. Entonces, la evaluación de Alto Paraná en general tiene un descenso. Hace 3 semanas consecutivas que muestra un marcado descenso del número de casos. Es cierto, nuestra capacidad de testeo ahí nunca fue buena. Eso mucha gente me dice, pero ¿cómo así si no hacen los test? Y sí, quizás deberíamos hacer más test para tener la película más completa, pero igual los números duros de Alto Paraná en general, la ocupación de camas allí, la muerte de Alto Paraná, muestra, aunque eso es un poco más lento que lo otro, muestra un descenso a diferencia de Central y Capital, que también dejó de mostrar un aumento. Lo que sí se vio en las últimas semanas en Central y Capital es un estancamiento de la epidemia. Estamos como en una, no sé si una meseta, pero se está estancando. Esto puede volver a subir otra vez, Javier, de aquí adelante. No es muy claro lo que puede pasar. Pero sí, las dos últimas semanas cerró con más de 1.400 casos, con una mortalidad prácticamente equilibrada de ambas semanas. Entonces, pero alto. Eso sí, el epicentro hoy se mueve acá, al área metropolitana de Asunción,
¿verdad? ¿Me permitís, doctor Sequera? Sí. Quiero identificar bien un poco lo del Alto Paraná, primero para regresar a Central Asunción. En términos estadísticos o en lenguaje epidemiológico, Alto Paraná alcanzó el pico y está descendiendo.
Eso es lo que parece, Javier. Eso es lo que parece. Como te dije, hace 3 semanas que vemos un descenso prácticamente importante, menos de la mitad del número de casos. Desde hace semana y media más o menos que te van a comentar la gente de Alto Paraná que sus camas, sí o sí, hay camas vacías, obviamente con un porcentaje de ocupación alto, pero era rarísimo cuando hace 4 semanas o un mes estuvimos prácticamente saturados, teníamos que enviar los pacientes a Asunción. Hoy sí o sí hay camas vacías, tanto en terapia intensiva, respiratorio, en urgencia, en el polivalente. Hay un descenso del número de consultas también, ¿verdad? Por síntomas respiratorios en general, tanto en el sector privado como en el público. Entonces, son diversas señales que muestran una merma de la epidemia ahí. ¿Y esto qué significa? ¿Qué va a pasar después? ¿Y qué nos muestran los otros países? Cuando pase la epidemia, puede haber un descanso de 2 o 3 meses más o menos y luego volver a repuntar, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que sea un poco ese descanso para este país, ¿verdad?
Ya. Entonces, y si volviéramos a Central y Asunción, doctor, ¿todavía nosotros no estamos con el pico o cree que estamos atravesando en esa semana en la que ocurriría lo mismo que el Alto Paraná, pareciera ser que comienza a descender la cantidad de contagios y fallecidos?
Y espero que estés tocando madera mientras me decís eso, ¿verdad? Yo también quiero que sea eso, pero no sé, aquí es el día a día, Javier. Como te dije, Central y Capital mostraron un número de casos bastante estable en las últimas 2 semanas. Venían aumentando de manera muy rápida en las últimas 5 semanas más o menos. Y yo esperaba que aumente más la última hizo prácticamente el mismo número de casos que la semana anterior. Eso habla de un estancamiento, pero tenemos solamente 2 semanas que se igualaron. Eso no, puede ser que vuelva a aumentar esta, ¿verdad? Que recién está empezando. No sé. Realmente no sé, pero sí estamos en un punto álgido de la epidemia que puede aumentar más, sí puede, obviamente, pero tal vez sea este el ritmo y es una, yo creo que es una expresión más de deseo, O sea, este es el ritmo y luego empieza a descender en las próximas 3-4 semanas.
¿Y qué es lo que te da miedo a que ese estancamiento no se mantenga o ese estancamiento no conduzca a que caigan los números, doctor Sequeira?
Y es entender de que no hay muchas cosas que no manejamos del virus, ¿verdad? Hay mucha incertidumbre siempre. Ya nos mostraron los diversos modelos matemáticos, ¿verdad? Muchos de ellos fallan, yerran, entonces no podemos fiarnos por eso. Es un poco ir haciendo el día a día, paso a paso. Hay que entender también que Central y Capital está muy conectado con el resto del país. Entonces, mientras la epidemia está acá álgida, también significa que en el país va a estar álgida porque de aquí van a salir los casos, ¿verdad? De aquí la gente se mueve mucho para el resto del país, para los diferentes rincones del país. Y con eso se lleva el virus también. Entonces, cuando Central y Capital están, cuando Paraná también, ¿verdad?, están enfermos, ¿verdad?, el resto del país sufre, ¿verdad? Porque está muy bien conectado con el resto del país, ¿verdad?
Está visto que esta es que el virus se mantiene, se estanca o crece en donde hay mayor densidad poblacional, doctor Sequeira.
Sí, eso no quiere decir que en el entorno rural no haya. Claro que también hay casos, hay internados y también hay fallecidos de personas que viven en ciudades muy pequeñas, en pueblitos, ¿verdad? Hay, ¿verdad? Pero al virus le gusta más tomar fuerza en entornos urbanos, donde la gente se junta más, donde la diversidad de contactos que uno puede tener es mucho más amplia, uno viviendo en la ciudad, sin querer, queriendo, puede estar en contacto con 100 personas en un día. Y uno vive en un pueblo pequeño, en un día normal, si es que no hay ni una fiesta popular, probablemente va a estar en contacto con 10 personas o 20, el que más. No, la diversidad que uno puede estar sin querer queriendo cuando vive en ya sea subiéndose al colectivo, creando colectivo, yéndose a trabajar, reuniéndose de aquí a allá, hace 10, 20 kilómetros de trayecto de aquí para allá, ¿verdad? Cambiando en un pueblo pequeño, si uno vive, está instalado ahí, hace su vida en su negocio o se mueve ahí nada más, poca movilidad y poca diversidad de contacto. Uh-huh. Esa interacción de los humanos entre los humanos es lo que hace que el virus se divierta, ¿verdad? Uh-huh.
Doctor Sequeira, mirando a Alto Paraná, Ciudad del Este en particular, donde estuvo el foco, mirando Central, Fernando de la Mora es la ciudad con mayor casos de fallecidos, San Lorenzo con mayores contagios, y mirando también Asunción, ustedes siempre hablaron de regiones. ¿Qué tiene de diferente o de particular el cuadro clínico de un paciente en estas regiones? ¿De diferente o de similitud en cuanto al impacto del virus en el organismo?
No, y es la misma, no tiene por qué ser diferente. Alto Paraná no tiene nada de extraterrestres, son igual que nosotros. La reacción con el virus es prácticamente igual. Me animo a decir, para buscar las diferencias, en Alto Paraná, como tuvieron primero la epidemia, los médicos ahí se enfogearon primero, ¿verdad? Hay una curva de aprendizaje también de manejo de la enfermedad que va mejorando. Y lo mismo también acá, ¿verdad? Recordarás, Javier, que los primeros pacientes que entraban a terapia había 90% de mortalidad en la terapia, ¿verdad? Que entraba ya prácticamente a la terapia ya tenía muy mal pronóstico. Hoy día vemos que el 50% más o menos de los que entran a terapia ya salen de alta, o sea, fuimos bajando, hace un mes era el 60, 76, algo así, o ya el 50, o sea, hay también una curva de aprendizaje de nuestros médicos, de nuestros equipos médicos, ¿verdad?, de enfermería también, bioquímico, todo, y también hay más evidencia, ¿verdad? Este medicamento sirve, esta es la dosis correcta, los protocolos ahora están con mucho mayor, si no íbamos a seguir jodiendo con la hidroxicloroquina, ese tipo de cosas, que era el boom allá en marzo, abril, ¿verdad?
Ajá. ¿Por qué le hice esta pregunta, doctor? Porque justamente quería acceder a ese criterio y saber si la carga viral tenía incidencia, si las enfermedades de base están regionalizadas o ese tipo de cuestiones, doctor Sequeira.
Mira, no hay tantas diferencias. Sí, entre el entorno rural y el urbano, sí hay mayor prevalencia de alguna u otra enfermedad. Pero en línea general, las grandes áreas metropolitanas, ¿verdad?, tanto de Ciudad del Este, entre Minga, Gandaria, Franco, ¿verdad?, como el área metropolitana de Asunción, los estilos de vida son muy similares. Entonces, eso condiciona que la cantidad de diabéticos probablemente sea muy similar, la cantidad de gente con sobrepeso y obesidad sea la similar, la cantidad de personas con hábito tabáquico, ¿verdad?, que sean fumadores crónicos y tengan problemas pulmonares, sea similar. Obviamente, proporcional a la población de cada uno, ¿verdad? No va a comparar 2,5 millones de habitantes de la área metropolitana de Asunción con probablemente 700,000 o algo así que tenga la área metropolitana de Ciudad del Este. Los pacientes que más se complican y fallecen, eso es categórico, tienen alguna enfermedad de base. Es que hay algún sano que fallece, sí, hay, pero uno, hay, pero dos, excepcionales. O en el caso de los niños también, ¿verdad? Ahí en ese caso sí podemos hablar de que no tenían nada y algo genético, podemos discutir eso. Pero en los adultos, de adultos mayores, siempre hay alguna comorbilidad, algún cáncer que se está superando, entre los jóvenes principalmente la obesidad es un marcador de gravedad, y entre los adultos los problemas cardiovasculares y la diabetes.
Bien, cuando usted, quiero darle un poco de fuerza a esto que respondió antes, descubrieron el comportamiento del virus en el organismo de los pacientes. Es más, creo que el doctor Fusilo fue el que me dijo hace un buen tiempo, el doctor Schrodel creo que me dijo, hasta por el cuadro clínico ya sabemos si es momento o no de conectarle un respirador. Antes no teníamos ese control. ¿Eso se está documentando, doctor Sequera?
¿Cómo documentando? Si
para construir la evidencia o la historia, el manejo, el cuadro.
Sí. Bueno, eso te van a decir mejor los que están ahí en el hospital, ¿verdad? Sí, eso fue un aprendizaje. Sabemos cuál es el punto correcto en que tiene que entrar al ventilador, al respirador, ¿verdad? O no. Hay un elemento también hasta mágico, me animo a decir, que es la ventilación de alto flujo, ¿cómo se llama? Que es alto flujo de oxígeno, o sea, tiene una cánula especial, sin necesidad de hacer una intubación y ponerte a una máquina. El oxígeno de alto flujo ayuda muchísimo y evita que los pacientes entren a la ventilación mecánica. Como dijimos al principio, esa curva de aprendizaje, de lo que ya algunos médicos del extranjero nos recomendaban, y después ya quedó en los protocolos, ya que este es el procedimiento. Mira, Javier, si la epidemia nos agarraba, el pico nos agarraba ya por mayo, junio, yo creo que la mortalidad iba a ser mucho más alta de la que tenemos ahora. La evidencia, esto del oxígeno de alto flujo, la dexametasona, la anticoagulación, recién se estaba empezando a hablar ahí, ¿verdad? La mortalidad, imagínate si nos agarraba en abril, peor, ¿verdad? Como dije al principio, íbamos a estar jodiendo con la hidroxicloroquina, con un montón de drogas que hoy hay evidencia de que no funcionan, y tenemos evidencia de qué es lo que funciona, qué no, en qué momento poner el respirador. Esto es un aprendizaje global, ¿verdad? No solamente los paraguayos, global, ¿verdad?
Y ese aprendizaje es justamente lo que yo me en varias ocasiones creo que ya hice esa pregunta. ¿Cómo se está documentando el nivel, cuando el nivel de oxígeno o saturación o coagulación es tal, es justamente esta la medicación indicada, tomando en cuenta estos elementos? O sea, tipo sí. Ese cálculo científico.
Sí, médico, sí, sí. Doctor Sequera. Tienen ellos la saturación, los niveles de saturación de oxígeno, ¿verdad? Por eso ahora, por ejemplo, es muy importante que los pacientes tengan, inclusive en el ambulatorio, ¿verdad?, en la casa, el saturómetro. La saturación de oxígeno hoy es fundamental. La saturación por debajo de 95, 94, habla de un criterio de gravedad, y la persona puede sentirse todavía bien o un poco cándido, ¿verdad? Pero con una saturación baja, se vio casos de personas que tenían saturado menos de 90, 88, 87, y le preguntaba, ¿está bien? Y sí, estoy bien, ¿verdad? Un poco cansado, ¿verdad? No, eso tiene que irse ya al hospital, ¿verdad? Eso tiene que irse ya al hospital, eso probablemente tiene que recibir ya el oxígeno de alto flujo, probablemente ya alguna que otra dosis de esa metasona, bueno, un montón de drogas que ya están en los protocolos. Los protocolos son contundentes con eso.
¿Ese es el mismo aparato con el que podemos tomar la presión también, doctor?
No, el saturómetro te da, es que pone la punta del dedo. Ajá. Y te da la saturación, tiene una luz ahí de un colorcito y ve con eso tu saturación de oxígeno.
¿Cuánto es el normal o cuáles son los rangos?
Por arriba de 95 es lo ideal.
Sí. Para que por si la gente vaya a comprar y demás, ¿hasta cuánto, doctor Sequera?
Y hasta 95. Yo si empiezo a tener 94, 93, ya me preocuparía si estoy tranquilo, ¿verdad? Si no, no tengo ni una patología, si no soy fumador ni nada, si soy una persona sana, me pongo eso, tengo que tener sí o sí 95 para arriba. 95 para abajo es para ir a consultar qué es lo que está pasando.
¿Y cuál es? 93. Sí. Si supongamos que encuentro 85.
Y ahí tenés que irte al hospital. No te voy a explicar qué tenés que hacer porque van a quedarse eso en casa. Que se vaya al hospital.
Ya, esas cuestiones pues importantes, ¿sabes por qué? Porque sí, la doctora Yolanda González me dijo ayer, ¿sabes qué es lo que pasa, Javier? Los pacientes que nos están llegando ya muy deteriorados.
Último estado, sí.
Entonces a lo mejor no nos estamos dando cuenta el nivel de oxigenación, porque no siente así nada, es, como decís vos, pero después cuando llegó al hospital, a veces irreversible.
Sí, así es. Es un aparatito, el Ministerio se lo está moviendo para comprar más de eso. Es un aparatito sencillo, ¿verdad? Que depende mucho también de la pila. A veces tener pila baja y te va a dar cualquier valor. Es importante tener bien cargada. Lastimosamente, como todo en esta epidemia, cuando es un elemento de alta utilidad, se dispara el precio, ¿verdad? De pasar a costar 10.000 guaraníes, ahora van a vender acá 100.000, ¿verdad? Pero bueno, es la ley del libre mercado. Pero es un poco una herramienta muy útil, de un botiquín hoy de una familia que puede tener, así como tener el aparato para tomar la presión. Yo creo que es un elemento bastante útil, que los que pueden acceder sería ideal que lo tengan. Y obviamente en todos los puestos de salud, las USF deberían de tener uno, y el Ministerio está abogando por eso.
Para finalizar, doctor Sequera, así también entendemos, usted tiene mucho trabajo. En estos días todo un debate se armó porque usted dijo, no, el periodo de aislamiento, de cuarentena, no de aislamiento, de cuarentena, para un asintomático es hasta 14 días. Y estaba leyendo que la propia Organización Mundial de la Salud estaba teniendo cuestionamientos a Francia y Reino Unido porque estos querían reducir a 10, inclusive 7 días de cuarentena. Y la Organización Mundial le decía, no, cuarentena 14 días como mínimo.
Sí, hay todo un debate global al respecto. Nosotros seguimos con la cuarentena de 14 días, ¿verdad? Pero sí estamos viendo, hay países, vimos que países como Francia está evaluando disminuir a 7 días, en Alemania también, menos, luego inclusive 5 días, ¿verdad? Pero son, sé que Francia ya aplicó, sacó un protocolo donde reduce sigue siendo 14 días, pero te hace un test al día 7. Y si es negativo ya disminuye termina ahí la cuarentena, ¿verdad? Es el protocolo que pone, pero Francia está haciendo, ningún otro país está usando eso. Y nosotros vamos a ver un poco, ¿verdad? Ellos están un poco desesperados también porque se le viene la segunda ola, ¿verdad? Se le viene el invierno, entonces están viendo si siguen con la misma estrategia, qué cambian. Y para nosotros nos sirve muchísimo estar atentos a cómo van haciendo, qué impacto tiene, si es positivo o negativo, para poder copiar lo mejor que ellos hacen.
Ayer le entrevisté al director del hospital psiquiátrico y usted acaba de utilizar segunda ola. ¿Qué significa la cuarta ola? Y mencionó el doctor del hospital psiquiátrico este término, no sé qué era.
Bueno, el COVID, o la COVID, ¿verdad? Como dicen, creo que es la forma correcta ya.
Busqué qué dijo la RAE, y como es un acrónimo, se escribe en mayúscula. El 19 es por el año. Y los acrónimos se acentúan en la última sílaba y son masculinos. Pero no está mal decir la COVID porque proviene de una enfermedad.
La enfermedad, claro. O sea que los dos son correctos también.
Pero preferente, los acrónimos siempre son masculinos, dice la RAE.
Ah, mira. Bueno, la COVID puede tener su ola. Si hablamos solamente de la COVID, la epidemia, el virus, genera una ola grande, que es la primera, y luego puede generar otra ola, que es la misma enfermedad que vuelve a afectar a los que no afectó. Bueno, olvidémonos eso. Y esa primera y segunda podemos decirle la ola de COVID, que en general se llama la primera ola normal, que es una primera que hace dos olitas. Después se habla de otra, la segunda ola, en general, pero olvídate del COVID, sino de el impacto que genera. Cuando el COVID llena todas tus camas de terapia intensiva, vos cuando tengas un infarto o tengas un accidente de moto no vas a poder meterle en terapia porque está llena de COVID tu terapia. Y va a morir ese accidente de moto y va a morir ese infarto, ¿verdad? Porque vos no pudiste atenderle porque todas tus terapias estaban llenas. Esa mortalidad es por culpa indirecta. Ya, esa es la segunda ola. No, mortalidad indirecta por culpa del COVID. La tercera ola de enfermedad y de fallecimiento también es las enfermedades crónicas. Un paciente que es diabético, por ejemplo, no se está yendo a consultar ahora porque tiene miedo de irse al hospital, porque hay COVID por ahí, o porque el mismo sistema también tiene todo cerrado, se redujo el tiempo de consulta, un montón de cosas que hacen que el paciente crónico no se esté controlando y de aquí a 6 meses empieza a presentar complicaciones, tener un infarto, algún problema, la diabetes, ¿verdad? Tenemos diabetes como un problema, pero puede ser también la hipertensión, puede ser un montón de otros, puede ser un cáncer, puede ser un montón de otros problemas crónicos que una persona está sufriendo, y porque el sistema está atendiendo un montón de cosas, la persona no ni siquiera te va a hacer su control ni nada. Eso te pasa factura de aquí a 6 meses más o menos. Las vacunaciones también, Javier, las vacunaciones están bajando, nos preocupa eso. ¿Te acuerdas? El año pasado hablábamos de que hay una epidemia de sarampión en la región, todo eso, y que Paraguay hace 21 años no tiene sarampión. Y entonces estábamos con la campaña de vacunación este año, y íbamos a hacer una campaña de vacunación contra sarampión, o pareí todo eso, y las coberturas no son muy buenas si comparamos la de este año, en septiembre de este año con septiembre del año pasado. La gente no se enferma a vacunar. Entonces hay un descenso en las vacunaciones, eso nos va a pasar factura dentro de un tiempo. Y la cuarta ola, que supongo es la que te dijo el doctor Adorno, sí. La cuarta ola está muy relacionada a la salud mental. La cuarta ola está muy relacionada también al impacto económico, ¿verdad? Que tiene su impacto en salud mental también, ¿verdad? Entonces la cuarta ola es que se inicia en el mismo momento que empieza la epidemia de COVID. Es un poco todo este estrés, esta epidemia, la infoepidemia también, que a muchos le puede afectar realmente, y el encierro también, que es muy bueno para controlar el virus, pero para la salud mental no ayuda mucho. Entonces la salud mental es crónica, una enfermedad crónica también, que de aquí a 6 meses, un año o más, nos puede también pasar factura. Entonces son tan complejo es el tema de la pandemia, tan complejo, tan diverso, ¿verdad? Que no solamente es de salud y ni siquiera es sanitario, sino también es económico, es un montón de otras cosas.
No me quiero desesperar ni nada, pero es inevitable poner esta información que nos entregó el doctor Adorno. En las últimas semanas aumentaron las consultas en urgencias. Le dije, ¿cuadros de qué tipo, por ejemplo, doctor? ¿Y brotes psicóticos, paranoias, y todo está relacionado con el estrés mental y todo está relacionado con la pandemia? ¿Se podría adelantar la cuarta ola o no, doctor Sequera?
No, la cuarta ola se inicia al mismo momento que inicia la pandemia, Javier. Esa ola, en todos los esquemas que hablan de esa ola, no tiene luego un pico. Esa es una ola medio lenta, ¿verdad? No tiene un pico, sino empieza con la pandemia, con la primera ola, y va mostrando sus efectos colaterales progresivamente y por muchísimo tiempo. Es difícil saber, así ver gráficamente como una ola de enfermedad, no. Es algo medio crónico que se extiende y se distribuye en el tiempo, principalmente más en este y el siguiente año, pero también va a tener sus impactos años posteriores. Entonces, muy difícil de evaluar.
A la pandemia no tenemos que mirarle nomás como un virus instalado en la comunidad, como un virus que trae problemas clínicos, problemas de infraestructura, cuando hablamos de camas en salas, sí. y terapia, doctor Sequera.
Obvio, totalmente así mismo, Javier. Tenemos que dejar de ver esto como un problema de un virus nada más, de un bichito que viene y te entra. Este es un problema mucho más complejo. Es un problema de las interacciones humanas, ¿verdad? Epidemia, Javier, significa, epi significa sobre, o lo que ocurre alrededor de, ¿verdad? Y demia viene de demos, gente, pueblo. Entonces, epidemia, en realidad, cuando traducimos del griego al español, sería lo que le ocurre a la gente. Entonces, lo que le ocurre a la gente no es solamente un virus. Lo que le ocurre a la gente también son todo cortamos las interacciones, nuestras no son las mismas, no nos abrazamos, no nos tocamos, no nos juntamos como antes, y eso le ocurre a la gente, ¿verdad? Y eso ayuda, es cierto, para frenar la epidemia, pero también genera esas nuevas interacciones que estamos, esta nueva manera de interaccionar que tenemos, va a generar otros problemas, ¿verdad? Va a solucionar algo, pero va a generar otro problema, ¿verdad?
Y ¿sabes qué me da miedo, doctor Sequera? Porque sí, Inerán tiene su hospital de contingencia, Itagua tiene Ciudad del Este, se están construyendo otros 6 más en 6 meses, hasta Lambaré va a tener un sector de contingencia con camas y terapia y lo que sea. Pero si ese el elemento de la salud mental y no tenemos, ahí sí que es lo que no tenemos, infraestructura, imagínate, 88 internados tiene el hospital psiquiátrico ahora mismo, y hay 47 profesionales de blanco entre psiquiatras y enfermería, doctor Sequera, y eso en Asunción.
Sí, y esa es otra epidemia, ¿verdad?, de la salud mental, y no se para con infraestructura, es mucho más compleja,
¿verdad? ¿Y quién tiene que trabajar en eso, doctor Sequera?
Y es mucho más complejo, ¿verdad?, porque como bien dijimos, es un problema en las relaciones humanas, entonces no es solamente el Ministerio de Salud. Acá necesitamos entornos saludables, ambientes saludables. Hay que involucrar a un montón de otros actores, ¿verdad? Los gobiernos locales, la sociedad civil.
Las empresas deberían desarrollar los empleos, para mantener, sí, a sus trabajadores.
Así mismo, sí. Entorno, eso sería un entorno saludable, ¿verdad? Más allá de para evitar la obesidad, el sedentarismo, que también está bien, pero eso también en el fondo ayuda a la salud mental, ¿verdad? Las buenas interacciones, los ambientes tóxicos hay que evitar, ¿verdad? ¿Cómo arreglar los ambientes tóxicos? Todo eso son desencadenantes de estos problemas, ¿verdad? Las redes sociales también, mucha gente se enferma por culpa de las redes sociales, ¿verdad? Es muy complejo, es un problema que el primer mundo le cuesta solucionar. Y bueno, para nosotros va a ser siempre más difícil.
Bueno, doctor Sequera, un gusto siempre hablar con usted, escuchar todos estos elementos. Yo personalmente, como ciudadano y como periodista, le digo, creemos en ustedes, creemos en la ciencia. A veces ocurren denuncias, tenemos denuncias de corrupción, es cierto, el descreimiento forma parte de la democracia, a veces ya copilañan de autoridades escolares, pero no vamos a desafiar a la ciencia. ¿Todavía creemos en ustedes que son científicos, doctor Sequera?
Gracias, Javier. Y la verdad que tratamos de movernos siempre en la rigurosidad que nos da la ciencia, y el día que tenga que dar a pisar un camino contrario, no voy a estar nomás ahí.
¿Ya te fuiste a Villarrica a visitarle a tu familia?
Me fui hace justamente no menos de un mes.
¿Y cómo te fue, doctor Sequera?
Y bien difícil, es porque te abrazarle para todo el mundo, ¿verdad? Entonces, es diferente, ¿verdad? Un saludo del codo ahí, pero bueno, compartir por lo menos, salimos al patio, sacamos la mesa, compartir ahí al aire libre. La verdad que es cierto, hay mucha sequía y todo esto, pero los días están muy lindos como para compartir siempre al aire libre con la gente.
Bueno, entonces voy a esperar que estas 2 semanas más de cuarentena social acabe. Por lo que entendí, si hay estancamiento y si están estables los números, podría descender en las próximas 2 semanas, así que va a estar permitido que salgamos del territorio, doctor Sequera.
Y como te dije al principio, espero que esté tocando madera mientras me decía eso.
Ya me quiere ir a San Pedro también, doctor Sequera.
Y yo creo que vamos a ver, ¿verdad? Yo una expresión más de deseo, ¿verdad? Pero yo creo que nos quedan 2 o 3 semanitas más, igual, y después probablemente veremos un descenso. Ojalá sea así. Pero es difícil, doctor. Paso a paso.
Dale, Javier. Que tenga buen día. Adiós, adiós.
Dale, hasta luego.
Doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud. Seamos bien sinceros, no siempre es tan fácil acceder a entrevistas con el doctor Sequera y con otros profesionales.